podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres expandir tus clientes al mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de 9.5. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial y subvalorado por las empresas, que son las distracciones en el trabajo. Y probablemente no nos damos cuenta, pero las distracciones nos pueden quitar bastante tiempo y atención en lo que hacemos en el día a día. Y peor aún es cuando tenemos que realizar algunas tareas que son de alta creatividad o concentración y se pueden convertir en un aniquilador de cualquier intento de productividad que queramos hacer. Entonces, en este episodio específicamente vamos a hablar sobre cómo, por ejemplo, nuestro propio círculo de trabajo, nuestros compañeros de trabajo nos pueden afectar con interrupciones. Cómo también las herramientas de tecnología que salen constantemente y que adoptamos en nuestros trabajos nos pueden interrumpir, nos pueden también ayudar a tener muchas menos interrupciones. También, ¿qué pasa cuando estamos haciendo una tarea y nos interrumpen y cómo podemos retomar esa tarea? ¿Cómo afecta la interrupción a la calidad del trabajo que estamos haciendo? Y por último, vamos a hablar sobre cómo un líder o cómo un gestor de equipo puede hacer de que su equipo tenga muchas menos interrupciones, pueda tener tiempo para crear, pueda concentrarse, pueda entregar una tarea que tenga la expectativa y la calidad que todos queremos. Así que, sin más, los dejo con este episodio, las distracciones en el trabajo.
Hola, hola amigos y amigas, estamos acá en el segundo episodio ya de nuestro podcast de 9.5 con el tema interrupciones en el trabajo. Este topic lo hemos elegido con el equipo porque consideramos que es súper importante recalcar la importancia de trabajar tranquilamente, de tener una productividad eficiente y también saber neutralizar estas temidas interrupciones que pueden venir desde cualquier parte, desde nuestra familia, desde los propios compañeros de trabajo, desde el medio que nos rodea. Así que en el fondo queremos saber desde la boca de los propios integrantes de este panel conformado por Fabiana Acuña, Francisca Forno y Felipe Peña, cómo es que lo hacen para poder trabajar tranquilamente y cuando ya es inevitable la interrupción, cómo lo hacen para afrontarla. Quiero partir preguntándole a Fabián desde su experiencia en el cowork. Acá sabemos que en Nube hay muchas personas que vienen a trabajar de manera abierta en estaciones de trabajo que no tienen separaciones, vienen con su computador y se sientan y tienen que lidiar también con los ritmos y con las costumbres de otra gente. Y desde su observación, ¿cómo él puede evaluar el comportamiento humano dentro del cowork en relación a estas interrupciones?
Sí, efectivamente, bueno, primero saludar, ¿cierto? A todos, hola Romy, hola Fran, hola Felipe. Y a los que están escuchando por ahí, el ambiente en el cowork es un espacio eventualmente propicio para las interrupciones, algo que hoy día la nueva forma de trabajo, ¿cierto? O sea, ya generalizado esto de trabajar de espacios compartidos que tienen cosas buenas pero también cosas no tanto. Y uno de los desafíos de un cowork es justamente las distracciones, quizás cuando está ahí en un proceso productivo y alguien puede interrumpir. Así que en estos lugares creo que uno de los mejores amigos son los audífonos. Es como una seña también como código no verbal, ¿cachai? De que si estoy con audífonos, idealmente no me interrumpan. Eso creo que varios lo usan. Pero en general sí, efectivamente yo como visualizo que ocurre harto esto de la interrupción en el cowork, pero me imagino que eso también ocurre finalmente en cualquier dinámica de trabajo de oficina. O sea, cuando estáis presencial es normal y común que la gente se para de su puesto y va donde el otro y le pregunta algo, o cuando hay interdependencia de de labores, ¿no? Entre lo que hace alguien y cómo lo necesita otro, y alguien pide un entregable, por lo general va y se para y lo pide. Eso creo que finalmente son las dinámicas que también ocurren en cualquier lugar de trabajo, así que creo que hay condiciones como regulares en cualquier instancia de interrupciones.
Tú mencionaste los códigos no verbales, esos son también perfectamente no entendibles, porque yo puedo ver que alguien está con audífono y digo, está escuchando música, no está trabajando. Si soy nueva, por ejemplo, acá, y no me doy cuenta de que usualmente las personas que usan los audífonos es porque están en una reunión por Skype o están escuchando un tutorial o qué sé yo. ¿Cómo le dices tú a una persona que te está interrumpiendo?
A mí cuando me ha pasado, como que yo hago una seña así como, no puedo, estoy hablando. A veces porque efectivamente quizás estoy en una llamada o quizás estoy en algo súper concentrado. Pero sí, como que es eso ocurre, la verdad. Y nada, yo creo que básicamente tiene que ver con... Uno es responsable de sus propias acciones, finalmente. Yo creo que tiene que ver también con una cosa de estilo propio. Si tú dejas que te interrumpan, fomentas como que siempre estás disponible a una interrupción. Si tú no dejas que te interrumpan y le dices, sabes que estoy ocupado después y en buena onda, y le dices, no, sé que lo que estoy haciendo ahora tengo que terminarlo, hablemos, me desocupo y voy a donde tú estás, creo que hace la diferencia. Pero efectivamente es algo que cuesta controlar. Y bueno, seguro sale más adelante, pero creo que pasa tanto en ambientes donde uno se ve como también en donde uno interactúa de forma remota, como es, por ejemplo, Slack. Me parece una súper buena herramienta, pero también esto de la constante aparición de mensaje, esa inmediatez, creo que también es parte de la ecuación. De hecho, bueno, aún cuando nosotros estamos en el cowork, algunas de las conversaciones que tenemos, no todas son presenciales, las tenemos por Slack, incluso cuando podríamos vernos, pero a veces es más eficiente mandar un mensaje que pararse del asiento. Pero también esta como cosa del chat, como que pide cierta inmediatez. Entonces, en general, también para los trabajadores remotos, la interrupción es algo con lo que se convive. Esta cosa de la multitarea también tiene que ver, a veces uno se interrumpe a sí mismo, ni siquiera son interrupciones de terceros, también interrupciones de uno mismo en cuanto a cómo va haciendo sus tareas. Así que eso como de mi parte por ahora.
Y acá, Fran, por ejemplo, en el espacio de Uprise, ¿cómo lo hacen con los espacios y con los tiempos de cada uno?
Que yo creo que está súper relacionado con lo que dice Fabián. O sea, como los chicos tienen audífono...
Ahora los estamos interrumpiendo, de hecho.
Claro. Invadimos la oficina. Pero son esos códigos no verbales. O sea, los audífonos siempre es como... Te hacen un gesto, te tocan y te preguntan. Así como, ¿estás disponible? ¿Estás en llamada?
¿Estás babeando?
No. Pero uno no llega y le habla a alguien si está con audífonos. ¿Cachai? Entonces, en eso yo creo que al final el que no lo sabe también lo va aprendiendo de a poco. Es como que te tocan y tú le decís el típico gesto así como con la mano, dame un poquitito de tiempo, 5 minutos, o estoy en llamada. Como de alguna forma te va a entender y la persona sabe que la próxima vez que te vea con audífonos, si no lo daba por esto, ya tiene que preguntar. No es como que te llegue y te hable. Ahora, también pasa que hay gente con audífonos, como molestábamos a Felipe, que no está escuchando. O sea, tú decís 9.5 y Felipe, y Felipe estaba con audífonos.
Se lo pone más en
entonces,
el
claro. Pero no, yo creo que eso es un buen código como no verbal y que es efectivo, que funciona.
A mí me pasaba cuando llegué a la nube antigua, que era mucho más chiquitita, que eran, no sé cuánto, 3 mesones unidos. Y yo entraba y creía que tenía que saludar a todo el mundo por educación. Entonces veía que estaban estos autómatas ahí con su computador, taca, 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 taca.
Conectaba la Matrix.
Claro, y de repente yo llegaba así y le agarraba el hombro, ¡hola! 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 Y agarraba a Gustavo, a Felipe y todo, y los notaba, tío, y decía, ¡más que raro! Y después ya caché que, ok, tenía que pasar nomás y dejarlo en su... Y levantaba su manito, y hacían así nomás. ¿Cachai? Fue una de una, o sea, cosa.
Otra señal.
Es una cosa de costumbre, ¿cierto, Felipe?
Claro.
¿De a poco va
cuesta acostumbrarse.
Sí, vais conociendo más a la gente con la que vais conviviendo a diario trabajando. O sea, lo mismo que tú decís. De repente ya no es un tema de mala educación no saludar. Claro. Es mejor no saludar porque no sabía en qué momento estáis interrumpiendo como una reunión importante, una llamada que relevante.
Sí, pues ¿cómo lo haces tú, Felipe? ¿En la mayor parte del tiempo estáis trabajando solo ahora o estás rodeado de más gente?
No, he estado en un periodo demasiado solitario, creo yo, actualmente, pero eso no quita para nada las interrupciones. Como lo que decía Fabián, bueno, todos usamos Slack para comunicarnos y Slack finalmente, o cualquier herramienta que reemplace el correo, viene como una promesa de recibir menos notificaciones, de recibir menos o un poco sacar el ruido, pero finalmente es como que te da más notificación. Y en ese sentido creo que la tecnología, o sea, es mucho con configurar bien las notificaciones que te llegan en el computador, creo yo, porque he visto personas que usan el Slack o que usan otros medios como el Hangouts o el Telegram o el mismo WhatsApp para trabajo y realmente están recibiendo están poniendo la atención a cualquier cosa que les llega. Entonces, como lo que dice Fabián, si es que es como que si tú dejas de que te afecte eso, finalmente vas a estar siendo interrumpido tu trabajo y tu trabajo finalmente va a no ser tan constante o con la calidad que tuvieras si es que no tuvieras interrupciones dentro de un periodo de tiempo considerable como una o dos horas, ¿cachai? Entonces, tiene que ver mucho con la configuración. Yo, por ejemplo, en Slack no me llegan mensajes solo si es que alguien a menos que alguien me referencie con mi nombre. O sea, mensaje directo, que es como la jerga de Slack, pero en general es como las otras conversaciones las trato de tomar cuando en realidad tengo el tiempo libre, entre comillas, de tomarlo y no tengo otra cosa más importante que hacer. Lo mismo con el teléfono es como apago las notificaciones o lo dejo lejos de mi escritorio para no verlo, básicamente, y eso en realidad como que me permite tener más continuidad en las cosas que hago, como dedicarme cuando tengo que escribir un documento, cuando tengo que trabajar en una tarea que me va a tomar más de media hora o una hora, estar viendo todos estos correos que llegan y todas las notificaciones y todos los mensajes de WhatsApp, eso me corta. Entonces creo que lo mejor es como dejarlo lejos del escritorio donde estoy trabajando.
Sí, meterlo dentro del estanque del water.
No sé si tanto, pero lejos, bien lejos, y para poder recuperarlo, porque sí. Igual se necesita después.
Sí, con una bolsa Ziploc.
Una bolsa plástica.
Bueno, claro. Las interrupciones no son un hecho aislado, claramente. Pasan de repente, duran una fracción de segundos, pero esa fracción de segundos te saca de foco y te puede tener 2-3 horas alejado de lo que estás haciendo, y eso es súper grave. Entonces, claro, uno dice, chuta, alguien vino y te preguntó una cosa, pero no, pero si es cortito, pero te interrumpió, pues, y eso puede ser un poquito forever durante el día. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no nos afecte el ánimo, no nos enojemos con esa persona, no nos enojemos por otras cosas que a lo mejor nos tienen enojados del día? ¿Y cómo lo hacemos para retomar ese hilo y de manera productiva? A mí me pasa, por ejemplo, que me cuesta mucho porque yo trabajo en base a otra cosa que no es tanto rendir, sino que es un poquito con inspiración, aunque no suene pretencioso ni tan artístico, pero para escribir yo necesito estar metida en un ánimo, en un humor.
En una tina con sal y...
Claro, o sea, mental más que física, es un estado mental de confortable, y cuando me sacan de ese estado confortable, me mierdo, perdonando la palabra, entonces pues no quiero hacer nada. ¿Cómo lo hacen ustedes desde sus distintas áreas para poder retomar el hilo de manera eficiente? Fabián.
Bueno, la teoría dice, disculpa, pero la teoría dice de que son 20 minutos para retomar la tarea que estabas haciendo si es que alguien te interrumpe.
20 minutos.
20 minutos, claro. Entonces, si tú estás, por ejemplo, Romy, tú estás escribiendo algo que obviamente tú dices tienes que estar en un ánimo, tienes que estar en tu zona creativa, y alguien te interrumpe, vas a volver en 20 minutos a tomar la misma calidad, el mismo como
el enfoque
que tenías cuando antes que te interrumpieran.
Sí,
entonces es especialmente cuando estás en estas horas donde estás con tu máximo foco creativo, que para todas las personas es distinto, algunos puede ser en la mañana, en la noche, o puede ser en un lugar lugar específico con un ruido específico, es muy malo cuando te interrumpen en ese foco.
Sí, yo a mí el tema como de productividad a nivel de calidad del trabajo que uno puede hacer es un tema que me interesa harto. He leído mucho sobre temas de productividad, como manejar tareas desde, no sé si han cachado, como Getting Things Done, GTD, como un sistema, ¿cierto?
Un framework.
Un sistema para administrar tus tareas que funciona con una especie de inbox donde van llegando las tareas y después tú vas categorizando esas tareas o ideas en un sistema, ¿no? Entonces, un sistema de gestión de tareas que permite como ir administrando todo eso. Me metí harto en todo ese mundo, empecé a buscar software desde Wunderlist, desde Things, temas como propio Basecamp y otros que son gestores de tareas. Esta mezcla entre adquirir la experiencia de otros que nada, pues hay gente que tiene muchas cosas que hacer y en general eso es un desafío para todos. Entonces, ¿cómo lográis manejar bien los tiempos, las entregas, las expectativas, mantenerte como productivo, creativo y rendir finalmente? Como que al final de la semana sintáis que avanzaste en todos los frentes que teníais. Entonces, sobre eso hay mucho, pero mucho escrito, hay podcasts específicos sobre el tema, en español y en inglés. De hecho, en un momento coincidimos con Peña, que conocíamos en español a Alberto Pena de Think Wasabi. Me acuerdo que empecé en su momento a leer por ahí y después ya esto otro de Getting Things Done y harto de software, pero también así como después empieza como el enredo entre que si no mantenía un sistema bien alimentado también no es tan eficiente. He pasado por papel, libretas, por Trello, he probado todo. Entonces hay una mezcla, ¿no?, entre finalmente lo que uno necesita es ser productivo y también justamente en este proceso cuando estás haciendo tu tarea manejar las interrupciones. Y el otro día escuchaba un podcast que sé que también Felipe escuchó, en el del Harvard Business Review, donde entrevistaron a Jason Fried, que se llamaba el podcast Cómo recuperar como la salud o la la salud en la oficina, y o no sé, sanidad, así era, como
sanidad mental,
sanidad, así como restore the sanity a la oficina. Entonces y creo que ahí hay algo que finalmente me gustó mucho en términos de concepto y que tiene que ver con este trabajo como on demand, que como que todo tiene que ser ahora ya, versus un trabajo un poco más asincrónico, ¿cachai? Que no está ahí justamente en ese instante respondiendo a la demanda. Creo que también hay una incapacidad de rendir bien. Si yo te pido ahora, Romy, que tú me digáis cuál es tu mejor idea o que me di ahora una solución a un problema que te planteo aquí o a una necesidad que tengo.
Y yo te digo no sé.
Y tú me decís no sé. Y si yo te exijo como una respuesta, no, es que lo necesito, me vaya a dar algo, pero que no
medio
es tu...
Cremo, claro.
No se acerca a tu mejor calidad de a tus capacidades, ¿cachai? Entonces, es mucho mejor si por ejemplo esto me lo podéis pasar, te lo pido en la mañana y no hay ningún problema, si me lo pasáis en la tarde o al otro día, porque tú encontrarás tu mejor momento, porque sin duda que cuando yo lo pido eventualmente tú estás haciendo algo, ¿cachai? Entonces te saco de eso y dejáis de rendir en lo que estáis haciendo, y además eso que me entregas no es de tanta calidad como podría ser si tú te dais el momento para responderlo. Entonces, un balance entre la expectativa, yo creo, de cuándo quiero el entregable, cuándo necesito ayuda de alguien, y creo que por ahí es algo súper importante, y un poco eso también yo lo he tratado de aplicar en el equipo que tenemos en Nube. Hoy día no somos tantos, pero igual vamos interconectados y dependiendo unos de los otros. Entonces, como dejar que cada persona tenga su timing, pero a la vez que pueda entregarte lo que tú requieres cuando dependes del trabajo de otro. Entonces creo que por lo menos lo que yo estoy aplicando ahora es no pedir cosas para ahora, sino explícitamente decir, mira, está bien si es para más tarde, si es urgente, hoy durante el día, o en la semana o mañana. Y un poco setear la expectativa de cuándo lo necesita cada quien. Y eso creo que también es súper sano al final, a nivel de generar trabajo. Pero herramientas como, vuelvo a Slack, como Slack, creo que generan una cosa como de la inmediatez. Y es súper complicado porque para los que trabajan remoto, yo los veo con el Slack como permanentemente abierto y los veo mucho más a veces en Slack que codeando, que escribiendo, que haciendo otras cosas, y están quizás mucho más en Slack que produciendo.
Así como para cerrar la idea, igual importantes consejos han salido de esta intervención de Fabián, que es básicamente consensuar entre jefe y empleado, si es que existe esa figura, los tiempos de entrega, los tiempos de petición de cada cosa. Es bueno, por ejemplo, en este caso Basecamp, cuando les ponen un timing y te va avisando la misma herramienta que está a punto de caducar ese plazo, que no es para nada una presión, sino que es un recordatorio que yo lo encuentro bastante amigable, a mí me funciona bien. Y por otro lado, también saber cuándo parar y cuándo retomar, porque a veces uno se autoflagela y dice como, ok, ya me interrumpieron, filo, me voy a quedar, son las 6, mi pega, no sé, generalmente hasta las 6:30, me voy a quedar hasta las 10, hasta que lo termine, y que ahí pensando te queda dando vuelta en vez de partir más temprano al día siguiente. Entonces también tener súper claro los tiempos de higiene mental que uno requiere, los tiempos de esparcimiento, sobre todo ahora en días de verano, que a veces pucha torturarse con una interrupción que fue algo, un hecho fortuito, y no ir a tomarse una cerveza con unos amigos porque tuviste que terminar una cosa que perfectamente podéis terminar mañana, también es algo que no se puede desconocer. O sea, yo creo que ante todo la higiene mental está primero que la productividad, porque sin eso tú no vas a conseguir concretar los objetivos que te trazaste de partida. No sé qué opináis, Felipe o Fran, de esto.
Yo creo al final que las herramientas tienen que estar a disposición de nosotros y no nosotros como trabajadores a disposición de la herramienta, ¿cachai?
Exacto.
Creo que eso es fundamental. Yo en términos como diarios soy bien práctica, de repente tengo que enfocarme mucho, como hacer procesos creativos que todavía no desarrollo bien, me cuestan un poco más, de repente prefiero, contra todo pronóstico de lo que yo misma creía, quedarme en mi casa, y en mi casa nadie me molesta, ¿cachai? Y estoy más concentrada desarrollándolo. Y ya cuando de repente sé que la carga me baja o que los procesos no requieren tanto de mi desarrollo intelectual, ya puedo venir acá y puedo aceptar interrupciones y no me corta como un hilo que sea muy relevante para desarrollar un trabajo. Pero un poco lo que tú decías, y de repente el Slack se ocupa también como para dar tareas y no un buen uso quizás de la herramienta, para eso está Basecamp.
Claro.
Al final las herramientas te permiten trabajar en tus tiempos. Y eso era, al principio me acuerdo que me chocaba mucho lo que decía Fabián. Así como estábamos al lado y nos hablamos por Slack. ¿Por qué si estamos al lado? ¿Cachai? Y al final entendí que es un tema como de respeto con sus tiempos, de mis tiempos. Entonces Slack es como para lo muy inmediato. Pero entiendo que si no me respondes porque está ocupado, pero para las tareas está Basecamp, ¿cachai? Y creo, en verdad creo que el fondo es lo que dije, las herramientas tienen que estar a disposición nuestra y no nosotros a disposición de las herramientas. Entonces tienen súper buenas configuraciones en términos de ponerse off, quizá en el mismo Slack yo puedo estar siempre activa en un canal, pero no en todo, ¿cachai? Lo que decía Felipe igual.
Y tras
sí, yo igual como que quería poner el tema de cuán diferente es como para alguien que está administrando un proyecto que para alguien que está trabajando en un proyecto, que está recibiendo como más órdenes y está creando. Que ahí igual ¿cómo hacemos para que una persona que está en base a cargo de varias personas tampoco pase a llevar el proceso creativo de las otras personas? Y eso creo que es súper difícil de llevar porque cada persona tiene su periodo creativo distinto, sus horas de creación distintas y su paso también. algunas personas, en algunas personas interrumpir la chat en realidad como que no es muy productivo.
Al final te disparáis en un pie.
Claro, claro, exacto. Entonces es como mejor llamarlas y ahí un poco también hay que tener ese cuidado. O sea, no puedes usar una herramienta igual con todas las personas consensuarla para todas las personas, porque todas las personas son distintas y cada una tiene su como su particularidad de cómo lleva la tarea, cómo te reporta esa tarea también, cómo está avanzando y también cómo llegar a este consenso, como decía la Romy antes, del tiempo que se va a entregar esa tarea y de la expectativa de esa tarea también. Entonces ahí creo que ser muy cuidadosos, especialmente cuando tienes varias personas que están a cargo tuyo o que te reportan. Y eso también creo que se puede aplicar para el empleado también, o sea, que el empleado está con conexión con varios equipos, varias personas, pero para alguien que está dirigiendo también creo que tiene que tener esa habilidad de poder captar cada detalle de cada persona que está manejando.
Claro, son estilos diferentes que cada uno tiene.
Claro, sí. De hecho, leí ayer de que la diferencia entre un gerente y un líder es que el gerente es el que justamente tiene esta habilidad de detectar los detalles. El líder no, el líder es el que ve todo general, básicamente es como el que ve la visión. Para el gerente o para el administrador, no sé, para alguien que está manejando personas, es muy importante el detectar estas cosas para poder minimizar las interrupciones que finalmente van a afectar al trabajo de los que están creando.
Sí, sí. Aquí como, nada, yo dentro de esto creo que me salgo un poco de cómo viene la conversa ahora, pero no sé, quizás muchos conocen Rescue Time, que permite como medir un poco en qué estáis en tu día a día, ¿cachai? Que te mide, es como un termómetro del uso de tu tiempo para ti mismo y te muestra en qué aplicación, en qué estáis. Entonces también creo que, bueno, dentro de los que siempre vinieron a 9.5 y los que seguro van a venir, hay un segmento que es súper asiduo a ocupar herramientas, y creo que para el que no la conoce, Rescue Time también le puede permitir medir cómo va su día y finalmente cuánto tiempo pasa eventualmente en estas herramientas de comunicación, ¿no? Y cuánto le está finalmente afectando a su productividad también, ¿cachai? Y ahí lo voy a setear y un montón de cosas. Y totalmente de acuerdo con lo que decía Felipe también de esto del líder y el que administra, ¿no? que sea capaz de setear bien eso, de expectativas, los timings, y también no sobre... creo que es un desafío, ¿eh? Yo no sé todavía si como... No sabría decir la clave del éxito, pero cómo mantener el equilibrio entre pedir la cantidad justa de entregables para una semana, por ejemplo.
Yo soy defensora de los tiempos muertos en ese caso, y soy más fan de las metas por semana, metas por mes, y a veces en 2 días puedo tener la pega que se me pidió para un periodo determinado, pero 10 días que no hice nada, pero no es de floja, sino que en eso también procesé de otra forma, ¿cachai? Yo sé que no todas las pegas son así, porque claramente cuando uno es programador tiene otra lógica, etcétera, etcétera, pero de nuevo, super Barça, hablando desde mi tribuna nomás, como para la pega que es generar contenido y ser creativo, entre comillas, a mí me funciona así. De repente tengo el último post que hice, que pucha, igual como que sacó aplauso, me salió en media hora.
Estuvo buenísimo.
Y lo estuve como madurando en la interna, no sé, 2 días.
¿Cómo voy a estar en ese estado creativo? Obviamente que es súper... Si uno pudiera siempre replicarlo, no, ¿cachai? No se puede. Entonces, claro. Pero también, como decís tú, a veces prefiero tener un poco más de holgura y ver cuándo estoy en ese estado... Sobre todo para alguna... Ahora yo creo que todos tienen de alguna forma una parte como más creativa, ¿cachai? En tu caso específico, casi todas tus entregas vienen desde ahí. pero hay el resto también en algunos trabajos, hay algunos que son fomes también, y creo que también eso es como importante.
¿Cómo cuál?
Ser consciente de que, no sé, por ejemplo, a mí me carga la contabilidad. Uf. Pero tengo que hacerla ciertos días en el mes, sí, porque claro, si no llevo esa parte, entonces no todos también tienen la suerte o posibilidad, o como le querés llamar, de hacer solo lo que te gusta. Creo que eso tampoco es tan cierto. O sea, incluso tú, Romy, también tenés que hacer cosas que no te gustan debido a...
todo el rato.
En tu vida o en tu entorno, en tus cosas profesionales, esta mezcla que hay entre todo, porque es parte de, ¿cachai? Entonces, bueno, creo que me fui por cualquier lado.
No, pero está bien, porque va muy de la mano con la capacidad de elegir y de ir probando también, porque en el fondo nosotros vamos a ser productivos en la medida que nos guste lo que estamos haciendo, ¿cachai? Entonces,
lo conectaste, qué bueno.
Sí, pues, sí, igual está todo ligado. En el fondo tenemos que, ojalá, ser buenos para todos, sobre todo cuando ya somos emprendedores y somos padre, madre a la vez y todas esas cuestiones, pero después, cuando ya nos empieza a ir mejor y podemos ir delegando ciertas tareas, pucha, qué rico, pues nos dedicamos a lo que realmente nos gusta. Así, en el fondo, sí, todos apuntamos para eso.
Claro, la idea es ir armando como un equipo y las capacidades dentro de todos para que cada uno esté especializado en lo que más le gusta hacer. Sí. Ese sería el sueño,
¿cachai? Yo creo que iba a decir algo así, como de repente a ti no te gusta, pero no sé, pues a la Nati le gusta, ¿cachai? Y está dentro de tu función y no de ella. Entonces ahí igual es como que hay que darle una vuelta.
Sí,
entonces, o sea, lo óptimo es siempre hacer lo que uno le guste.
Tenemos que invitar, sí, a la Nati a un podcast, pero de no, contabilidad.
Era un ejemplo, me van a escuchar y me van a decir así como: Fabián, me dio toda la contabilidad por tu culpa.
Hay otra cosa igual que creo que es súper importante, que es una de las cosas que igual detectamos el año pasado, que es que nuestra cultura igual se basa mucho en abusar del tiempo del empleado. O sea, que las interrupciones no solamente existen en el horario de trabajo, sino que también existen después del horario y los fines de semana incluso.
Hay una ley de ahora.
Entonces hay algo ahí que tiene que ver con cómo también el jefe, cuán apropiado está de, o cuán cree que está apropiado el tiempo de la otra persona.
Sí, eso es súper importante.
Y eso, bueno, creo que en el ambiente en que nosotros estamos, creo que eso no se ve mucho en general, como... no sé, como estar diciendo: oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas esta tarea hasta y termina hoy día sí o sí, o el fin de semana viendo cosas, pero esto sí es, creo que es muy transversal en, creo que quizás en trabajos en Santiago o en, quizás en, otro, en trabajos de otras áreas, en donde sí a las personas se les pide que se queden hasta muy tarde, se les pide de que trabajen los fines de semana, y se les exige unas metas algunas veces insanas, muy
sí,
muy malas para la persona. Y bueno, o sea, yo a mí en realidad me carga molestar, porque alguien que ya salió de su hora de trabajo, o sea, es como, lo pienso primero de mi lado, como va a estar molestando a alguien a las 8 de la noche, 9 de la noche, y el fin de semana peor todavía. Lo que sí, y esto quizás como es como algo compartido, es que cuando hay que entregar algo como una entrega muy grande, ahí sí nos quedamos hasta más tarde o se trabaja el fin de semana, pero en realidad eso pasa, no sé, pasa en mi experiencia, pasa una vez cada 3 meses, una cosa así, en donde tienes que trabajar quizá un fin de semana o tienes que trabajar más tarde algunos días. Pero en realidad eso es algo que ojalá podamos hablar más en algún momento, o podamos exponerlo mucho más en el evento y en algunos otros materiales que vayamos a generar.
Sin duda este y otros temas van a salir en el evento, porque son súper importantes para nuestro público objetivo y para todo el mundo en realidad, si todos padecen de estas interrupciones en lo que sea. Los estudiantes también, no tienes para qué ser trabajador. Todo el mundo está expuesto, porque vivimos en sociedad y la sociedad también se trata de interactuar y de interrumpirnos constantemente. Así que, bueno, yo les quería agradecer, chicos, por este tremendo podcast de hoy. También recordarles que tenemos un blog en Medium donde precisamente hablamos de este tema. Publicamos hace poquito una entrada que está bastante amena para que la lean y ingresen al blog de Medium de 9.5, también en nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook 9.5, si nos quieren contactar también están las redes de Nube. En Twitter y Facebook estamos súper activos, así que nada, pues, agradecerles por escucharnos. Estamos cada vez tratando de hacer mejor este material para ustedes, así que bueno, si nos escuchan y les interesa instalar algún tema, avísennos también. Eso sería por mi parte. Yo soy Romy Valenta, me despido hasta un próximo episodio y agradecerles también a los chicos que nos acompañan, Fran, Felipe, Fabián. Libertad para despedirse.
Sí, no,
las 3F.
Las 13. Oh.
No, pero si son mis jefes de la suerte, ¿vos? ¿Se acuerdan que les dije una vez por Basecamp? Oh. Y son mis BFF también.
Las 13.
Sí. Y no, bacán. Nada, decir nomás que los links van a estar en el abajo cuando postemos este podcast de todas las cosas que hemos hablado.
Sí, nada, me empiezan a ocurrir como ideas de otros podcasts, como para adelante, esta como cultura también del millennial. Un poco porque creo que nos rodeamos un poco más en ese ámbito en algunos aspectos, aunque aquí hay de alto rango etario en el cowork y en donde estamos, pero cada vez los millennials son más y también creo que estos estilos de trabajo son muy de esa onda y creo que por ahí también seguro que se me ocurrieron varios tópicos como para otras conversas que van surgiendo desde aquí, desde esta cultura de trabajo que también se relaciona. Mezclamos cosas como básicamente eso, como costumbres, cultura, formas de trabajar, qué cosas te gustan y qué no. Entonces,
perfecto.
Hay cosas de ese lado que seguro que va a estar interesante pensar en estas nuevas dinámicas de trabajo relacionadas a lo que es también el trabajo remoto.
Eso, larga vida podcast entonces a 9.5 y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es súper importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork o la fanpage de 9.5. Y también en nuestro blog de la plataforma Medium, donde también puedes sugerirnos algunos temas. Hasta la próxima.